En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. La decisión del gobierno de Estados Unidos de reducir la validez de las visas de turista para ciudadanos cubanos a un periodo de 3 meses entra en vigor hoy. En un video publicado en la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la encargada de negocios, Mara Tekach, explica la estrategia de alineamiento de reciprocidad de visas que está realizando a escala global en todas las embajadas estadounidenses. Ariana González tiene los detalles de esta noticia.
Se trata de las visas de 5 años que utilizan muchos cubanos para viajar frecuentemente a los Estados Unidos por razones personales o de placer. Actualmente, Cuba concede a los turistas estadounidenses visas de una sola entrada para una estadía de 2 meses, prorrogable por otros 30 días con una tarifa de $50 para un total de 3 meses. Antes del cambio, Estados Unidos concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez por un costo de $160.
Se trata de un alineamiento de reciprocidad que se está realizando en embajadas estadounidenses en todos los países. Explico. Cuando un país otorga una visa o tarjeta de turista a ciudadanos estadounidenses por un determinado periodo, nosotros haremos lo mismo para los ciudadanos de ese país que reciben una visa estadounidense. Actualmente, Cuba otorga a visitantes estadounidenses una entrada válida por solamente 2 meses, con una posible prórroga por 1 mes adicional. Para esta categoría de visa, los Estados Unidos le otorga a ciudadanos cubanos visas de múltiples entradas, válidas por 5 años.
La categoría de visas B2 es para turismo, visitas familiares, tratamiento médico y propósitos de viajes similares. Ninguna otra categoría de visa para nacionales cubanos será objeto de modificación.
A partir del 18 de marzo, las visas B2 se otorgarán de una forma recíproca. Van a ser otorgadas con una sola entrada y con una validez de 3 meses. Ninguna otra categoría de visa está afectada.
Para tener más detalles, puede consultar el sitio web cuusembassy.gov para recibir información adicional sobre los servicios consulares, la página de Facebook en USMCuba o a través de Twitter, @USMCuba. Ariane González, Radio Martí.
Y los mecanismos de represión en Nicaragua usan a extranjeros y cubanos, más que nada, afirmó la agencia de EFE, un estudiante que pasó 8 meses en prisión por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Jorge Zapata, de 20 años, sobrevivió al ataque de policías y parapolicías el 13 de julio pasado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la parroquia Divina Providencia, en los que murieron 2. Zapata dijo a EFE que en esos hechos vio a uno de los supuestos represores cubanos que andaba con un fusil M-16 disparando como loco. Son varios ahora los nicaragüenses reprimidos por el gobierno de Ortega que han asegurado que en las fuerzas que aplican la violencia hay agentes cubanos, pero por el momento no existen pruebas. Y el presidente encargado de Venezuela ahora encabeza la denominada Operación Libertad. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
Durante su gira nacional enmarcada en la Operación Libertad, que busca el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo a miles de simpatizantes en el estado Carabobo que continuará su recorrido por el país, exigiendo la restitución del sistema democrático.
Dándole la cara a Venezuela, hablando claro, sin miedo, a diferencia de otros que se esconden en 4 paredes, aquí estamos en la calle de Venezuela, exigiendo por los derechos de nuestra gente. Sin un ápice de miedo, dando la cara. Pues les tengo una noticia. Aquí hay luz, aquí hay esperanza, aquí hay fuerza para sacar adelante este país.
Guaidó también anunció una movilización nacional hacia el Palacio de Miraflores en Caracas, sede del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que la denominada derecha fracasó en su intento de desestabilizar a la nación durante los últimos días.
La gente vivió un momento de angustia, de preocupación. El país estuvo en paz, en lo fundamental. Pero hubo quienes apostaron a que el país hubiera una escalada de violencia, de caos, de saqueos, de muertos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este lunes 18 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos, como siempre, durante la próxima hora, invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, comenzando nuestra jornada informativa laboral aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí, a lo largo y ancho de la isla, hablaremos hoy sobre el 16º aniversario de la Primavera Negra. Compartiremos con la única mujer condenada en ese proceso. Más adelante, en noviembre, La Habana cumple 500 años, pero ¿cómo está el abasto de agua luego de 60 años de castrismo? Tres habaneros nos pondrán en contexto la situación del abasto de agua en la capital cubana. En la segunda parte del espacio, pues hablaremos con una espirituana, miembro de la coalición central opositora, que fue detenida en la vecina provincia de Villa Clara, específicamente en el municipio de Placetas, el pasado viernes, deportada a Santi Espíritu y sin tener juicio aún pendiente, está imposibilitada de salir a partir de ahora del territorio espirituano. Y finalizaremos, pues, con el periodista santiaguero Yosmani Mayeta, de cara al restablecimiento de la reconstrucción del histórico Ayuntamiento de Santiago de Cuba, el cual será dedicado a la figura del dictador Fidel Castro, pues continúa el culto a la personalidad al dictador en el territorio oriental. Tendremos la información desde allí. En el ámbito noticioso, pues sumado a lo de la Primavera Negra, en el día de hoy, pues el gobierno de Panamá ha anunciado que facilitará las visas a los cubanos. La Gaceta Oficial de la República de Panamá ha publicado la modificación en el otorgamiento de las visas a los cubanos que aumenta las opciones a quienes quieran visitar al país centroamericano. También, pues, desde ahora les informamos a todos los cubanos. Mañana tenemos un reportaje especial desde el oriente cubano sobre la situación de los tabacaleros en Mayarí. El periodista Osmel Ramírez Álvarez nos pondrá en contexto las deudas del gobierno, los impagos y el abuso de que está ocurriendo y con los tabacaleros, qué está pasando con los productores de Mayarí. Eso en un reportaje especial lo tendremos mañana martes, Dios mediante, aquí en Hoy en Cuba. También pues hablaremos sobre el código de familia en nuestro espacio. Y hoy, concluyendo pues nuestra hora de programación, la destacada intelectual cubana Marielena Cruz Varela comentará sobre el tema de la reducción oficialmente a partir de esta jornada por parte del gobierno norteamericano de las visas B2 para los nacionales cubanos, las visas de turistas acá en los Estados Unidos. Sumado a esto, pues ella pondrá en contexto toda esta información. En esta jornada también la plataforma We the People le ha pedido pues a la administración de Estados Unidos que ponga en perspectiva la necesidad de estas visas. Y finalmente pues también tendremos la reacción que tuvo el régimen cubano sobre el mismo el pasado sábado. Pero ya tenemos el contacto en la capital cubana. Las buenas tardes ahí en la capital a la destacada opositora y también pues la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta de Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes a ti, a los oyentes, en este día tan especial para el Grupo de los 75.
Cómo no, Marta. En breve vamos a hablar del programa que teníamos, el tema del agua, pero indudablemente el 16º aniversario de un momento cumbre en la represión contra los opositores cubanos, lo que ocurrió en la monstruosidad del régimen, aquella Primavera Negra del 2003, de la cual tú eres la única fémina, miembro del grupo, que fue detenida y condenada. Tus vivencias, Marta, 16 años después, ¿dónde estamos en cuanto a la represión, en cuanto a los derechos humanos en Cuba?
Sí, creo que 16 años después la represión es aún mayor que cuando nos arrestaron a nosotros. Yo recuerdo que en la casa donde a mí me arrestaron, estábamos haciendo un ayuno por el doctor Oscar Elías Bicet, y se encontraba Orlando Zapata Tamayo, y la seguridad del Estado lo golpeó bastante, al extremo que yo me tuve que meter en el medio para que no le siguieran pegando, porque ellos de verdad que fueron terriblemente abusadores con Zapata, que en paz descanse y gloria esté. Pero indiscutiblemente, después de tantos años, hay que hacer siempre un balance. El balance desde el punto de vista de los opositores es el hecho de que en Cuba todavía estamos 10 miembros del grupo de los 75. De forma desafortunada hay que decir que hay 9 que fallecieron y el resto se encuentra en el exterior. Algunos de ellos sin contacto con el resto del grupo, pero bueno, sí podemos decir que el balance de todos estos años nos indica que la lucha continúa.
Marta, ¿cuál es el estatus legal, y es bueno siempre clarificar esto, de los 10 miembros que permanecen en Cuba, que todos fueron condenados a largas condenas, más de 20 años, entre 20 y 30 años? ¿Cuál es el estatus legal de ustedes, los 10 que permanecen en Cuba?
Mira, nosotros estamos en un limbo legal. Nosotros no tenemos ni un solo documento. El único documento que nos dieron a nosotros fue un pequeño papelito para presentarlo en donde se hacía antes el carnet de identidad y que nos dieran el carnet de identidad como tal. Ese es el único documento que nosotros poseemos. Nosotros, incluso personas que ya han cumplido, porque tenían 15 años, te digo, en Miami hay algunos hermanos de causa que ya cumplieron porque tenían 15 años. Aquí de nosotros hay la mayoría. De nosotros tenemos 20 y 25 años de privación de libertad, o sea, nos faltan unos cuantos años para cumplir. Pero sí te puedo decir que estamos en un limbo legal y dentro de ese limbo no nos permiten viajar fuera del país porque dicen que tenemos regulación migratoria, todos.
Bueno. Esa es la situación en este 16º aniversario, y es importante reiterar que a algunos de ellos se le permitió de manera excepcional por parte del régimen salir una sola vez del país. Concluido esto, es lo que está diciendo Marta, lo mismo ocurre para ella que para José Daniel, que para el resto que ha logrado salir y decidió regresar a Cuba y no expatriarse. Esa es la situación que aún permanecen 16 años después de la Primavera Negra. Marta, sumado a esto, pues continúan los preparativos del régimen para celebrar el 500 aniversario de la Villa Fundacional San Cristóbal de La Habana el próximo mes de noviembre. La semana pasada hicimos una serie especial sobre cómo está la recogida de la basura en la capital cubana de cara a este evento. Hoy, esta semana, lo anunciamos a partir de este lunes, vamos a hablar del agua. Marta Beatriz Roque Cabello, 500 años cumple la capital cubana, pero el castrismo lleva 60 años y no ha sido capaz de abastecer con un fluido constante y normalmente de este preciado líquido a los capitalinos. ¿Cómo estamos ahora en este mes de marzo del 2019? ¿Cómo anda la capital en cuanto al abasto de agua?
Sí, te voy a hablar de la capital porque ciertamente estamos hablando de ella, pero el problema del agua es un problema general desde Pinar del Río hasta Guantánamo, y mientras más camines para adentro, peor se pone la situación del agua. Aquí en La Habana, la mayoría de los barrios tienen agua un día sí y un día no. Hay barrios en que tienen escurrida y entonces alguna pilita por ahí le coge un poquitico de agua a alguna hora del día. Nosotros desafortunadamente estamos en una loma y solamente tenemos agua un día sí y un día no. ¿Qué pasa? Que ni eso es regular. Porque, por ejemplo, el agua se supone que venga a las 7:30 de la noche, el día que toca. Pero muchas veces viene a las 10:30, a las 11. Te imaginas que esa hora tienes que ponerte a lavar. Y a veces terminas a la 1, a las 2 de la mañana. O sea, que es algo que va en contra de las personas desde el punto de vista de sus posibilidades, porque alguien que trabaje, que tenga que estar lavando a las 11 de la noche, para el día siguiente levantarse a trabajar, de verdad que es duro. Y no todo el mundo tiene lavadora. O sea que aquí todavía la mayoría de la gente lava a mano, con el jaboncito y restregando la ropa en una palangana o en cualquier otro lugar, pero a mano. En el caso específico de los municipios más viejos que hay en la ciudad de La Habana, es peor. O sea, mientras más viejo es el asentamiento, es peor, porque es que no han arreglado las tuberías, no destupen nada, hay salideros por doquier, y eso afecta a las personas.
Bueno, pero yo vi algo en la prensa, quizás tú me puedas clarificar, que en algunos sectores, sobre todo el casco histórico de La Habana Vieja, que es donde están los peores problemas, se estaban haciendo algún tipo de inversión. ¿Para qué son estas inversiones?
Mira, yo creo que la gente de La Habana Vieja le tiene que dar muchísimas gracias a los españoles y a los franceses que están construyendo hoteles allí en su zona, incluso hasta un hotel que es holandés. Porque debido a estos hoteles, al turismo internacional, esa zona que carece de agua va a tener agua, porque están haciendo unas construcciones en el medio de las calles, rompiendo calles, etcétera, para tratar de llevar el agua hasta esa zona, la zona de La Habana Vieja, que es una zona de cubos. La gente se abastece del agua con un cubito de agua, con una pipa que ponen, con un rato que entre el agua en algún lugar. La situación de La Habana Vieja con el agua es de verdad impresionante. Pero pudieron haber estado 60 años más si no es por los hoteles, por el Pácar que construyeron allí los españoles, lo reconstruyeron. Si no es por el Pácar, y ahora un hotel que están haciendo los franceses, el segundo hotel de esa compañía francesa que están haciendo los franceses en Prado y Malecón, exactamente ahí en esa esquina. Un hotel de mucho lujo.
Ahora, Marta, sumado a todas estas dificultades que muy apropiadamente tú has descrito, y sumado a que viene un día sí y un día no, y viene muy poco, y en fin, y la pendiente y la no pendiente, y el que está en la loma no coge el de abajo, la calidad del agua, ¿qué tal es la calidad?
No, la calidad del agua no es buena. Las personas que hierven el agua y la filtran, se percatan en los filtros de agua la cantidad de residuos que deja el agua incluso después de hervida. Por consiguiente, te puedo decir que una recomendación es hervir el agua. El agua que viene de la calle no se puede tomar. Yo comprendo que hay muchas personas que no tienen gas, que cocinan con cualquier elemento, incluso con electricidad, y esto les sale muy caro. Pero creo que la salud vale más que el bolsillo. Las personas todas deberían hervir el agua y además colarla.
Marta, finalmente, ¿y qué terminó la flamante empresa Aguas de La Habana, que en un momento fue una corporación con inversión extranjera? Estaban los españoles ahí que se comprometieron hace algunos años a tenían el compromiso de restablecer el fluido del líquido en la capital cubana. Tenemos entendido que ya no hay inversión extranjera.
Mira, eso es como dicen los cubanos, solivio. Ahí nada más que está el Estado, porque el Estado es tan ineficiente que nadie quiere aportar nada. Y hay una cantidad de mezcolanza entre las Aguas Albañales, que es una empresa que se llama Aguas Negras, y Aguas de La Habana, una cantidad de mezcolanza en muchísimos lugares por ahí, que al parecer esto no le cuadró mucho a los inversionistas españoles, y bueno, está solito el Estado dándole frente a esa situación.
Bueno, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar, pues, seguir en este recorrido a lo largo y ancho de la capital cubana para conocer qué está ocurriendo con la situación del abasto de agua. Desde allí continuamos en La Habana con el destacado periodista Enrique Díaz, que camina cuesta abajo, cuesta arriba, la capital cubana todos los días. Enrique, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a ustedes por contactar nuevamente acá desde para Cuba, no sé, darle informaciones pertinentes.
¿Cómo no? ¿Cómo no, Enriquito? Tú estás ahí, me has dicho que en tu barrio, en Marianao, ha habido una mejoría en cuanto al servicio de agua, pero no es así en toda La Habana. cumple en noviembre 500 años en la capital cubana. Pero hablábamos con un invitado anteriormente y con otras personas. Todavía persisten los problemas del agua. Hay municipios donde el agua llega un día sí, un día no. Y muchos cubanos y habaneros se quejan de que la calidad no es la mejor. ¿Qué nos puedes aportar sobre la situación del agua en la capital cubana?
Mira, yo te pudiera decir específicamente que sí, mira, en el barrio mío, afortunadamente, he tenido la suerte de que, déjame aclararte que el agua está viniendo un día sí y un día no, pero bueno, está viniendo. Pero mira, los salideros, yo salgo a caminar por La Habana en busca de noticias, y mira, yo te puedo decir que los salideros son agobiantes, específicamente en el tema de agua potable. Pero bueno, mira, en el barrio mío, en toda la zona esta de Marianao, ha habido un brote de diarrea, vómitos, esa serie de cosas, y se está manejando de que es producto del agua potable. O sea, que el agua está viniendo contaminada. Ya por ahí podrá ver más o menos de que si la mejoría en cuanto en algunos sectores del agua, el abastecimiento de agua, ha ido en crecimiento, va decreciendo la calidad. Así que paupérrima la situación.
Y todavía me dicen las personas que La Habana Vieja, hay lugares en la capital que todavía se abastecen cuando hay crisis con pipa. ¿Es real esto, Enriquito?
Con pipas. Mira, sí, es real. Pero bueno, mira, yo te voy a ver. Lo sorprendente de esto es que, por ejemplo, mira, son 3 cuadras. O sea, el barrio mío son 3 cuadras. Y 2 cuadras más arriba todavía están recibiendo pipa. Todavía reciben pipa. Y en La Habana te puedo decir que sí. Y decir que no, es real. Es muy real eso.
¿Y por qué a 3 cuadras de tu casa? Si en tu casa y en el barrio ese, ¿por qué a 3 cuadras no hay pipa? ¿Por qué no ha llegado el acueducto?
Bueno, esa es la gran paradoja de este sistema, porque se dividen. Yo estuve indagando un tiempo sobre eso, un trabajo que iba a hacer. Entonces me comentaban que el problema es que se dividen las áreas y exactamente a metros. Por ejemplo, lo que le corresponde a una brigada no lo hace la otra brigada, y entonces es así, delegan el trabajo que hay que hacer oportuno en otras personas, ¿me entiendes? Y bueno, pasan esas cosas.
Bueno, pues las gracias en la capital cubana al periodista Enriquito Díaz sobre el tema del agua, que vamos a continuar ya en breve aquí en nuestro espacio. Vamos a ver en el municipio, pues, Plaza de la Revolución, específicamente en Nuevo Vedado, donde vive parte de la nomenclatura cubana. Pues tenemos una residente ahí que nos va a decir qué está ocurriendo allí en la capital cubana, específicamente en Nuevo Vedado, con el tema del agua. Vamos a ver, pues, si tenemos ya la información. Nos dice que sí, nos dice ya la productora. Tenemos el contacto en la capital cubana con la destacada bloguera y también emprendedora Rebeca Monzó. Rebeca, un placer. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy un gusto tenerte como siempre. Saludo a ti y a Fernando. Bueno, Rebeca, hablábamos contigo hoy, como tú sabes, en noviembre. Y vamos a hablar un poquito contigo de La Habana, en noviembre de La Habana.
Te oigo un poquito lejos.
¿Me oyes un poquito lejos? Vamos a ver si mejoramos. ¿Me escuchas mejor ahora?
Ajá.
Bueno.
A ver, ahora mejor.
Perfecto.
Y bueno, ahora ya te oigo bien.
Bueno, bien. La Habana cumple 500 años en noviembre. El régimen, ajá, pues ha empezado con la cuestión de las celebraciones. La semana pasada en este espacio hablamos de basura. Esta semana vamos a hablar de agua. Y tú me decías que en Nuevo Vedado es de las zonas donde menos problemas hay de agua. No quiere decir, sí, que sea perfecto, pero ¿cuál es la situación del agua en Nuevo Vedado? Que aparentemente está fluyendo, pero también hay otra situación. Cuéntanos, Rebeca.
Mira, el problema es que aquí hay ciclos de agua. Por ejemplo, en el Nuevo Vedado son días alternos, de 3 y 4 de la mañana hasta las 12 del día. Ese es el ciclo. Un día sí, un día no, de 3 y 4 de la mañana a 12 del día. ¿Qué pasa? Que aquí casi todas las viviendas tienen buenos tanques de agua y tienen buenas instalaciones cisternas y acumulan el agua. Por ejemplo, en el municipio Playa, es de 8 de la mañana a 8 de la noche que llega el agua, un día sí, un día no. En Plaza hay zonas donde el agua entra todos los días, como en Ayestarán, pero hay zonas donde entran un día sí, un día no, o cada 2 días. Y de 2 y 3 de la mañana hasta 2 y 3 de la tarde. Así son los ciclos. En La Lisa son días alternos también. Te estoy dando los municipios más o menos que son los más importantes. De 12 de la noche hasta las 9 o 10 de la mañana en La Lisa. Pero los lugares críticos y horribles, Habana Vieja y Centro Habana. Centro Habana y Habana Vieja es el suministro por pipas de agua. ¿Qué pasa? Que en estos momentos está desviado el tráfico todo por el la avenida del puerto porque están instalando tuberías máster, de las grandes, grandes, las están cambiando y poniendo las tuberías máster para mejorar el abastecimiento de agua para el 500 aniversario de la ciudad.
Gracias, gracias Rebeca Monzó, a los hoteles, al Pácari, a los hoteles extranjeros que hay ahí, los cubanos de La Habana Vieja y Centro Habana tendrán agua.
Sí, porque esa zona es importante y como están quieren celebrar lo que no han hecho en 60 años, lo quieren hacer en un año y eso es un desastre.
Ahora
eso
sí,
no se va a lograr.
Ahora, sin embargo, Rebeca, me contabas que en Nuevo Vedado hay otra modalidad, un día sí, un día no llega el agua, pero lo que sí está presente todos los días son las aguas negras. ¿Por qué?
Ah, no, eso sí, las aguas albañales te las tenemos aquí por todas partes a todas horas. Es así, llevamos años, años con aguas albañales frente a los policlínicos, alrededor de las escuelas, en la salida de las tiendas, de los restaurantes, que es horrible porque tú sales de un policlínico o vas a entrar a un policlínico y tienes que estar evadiendo aguas albañales, ¿qué es eso?
¿Y por qué, Rebeca, por qué no se resuelve ese problema?
Ah, mijo, porque el Estado no resuelve nada. El Estado no resuelve absolutamente nada, porque eso lleva años los problemas de aguas albañales y este Nuevo Vedado, déjame decirte que fue el último reparto que se urbanizó cuando el triunfo de la revolución, que se estaba urbanizando cuando triunfó la cosa esta.
Bueno, Rebeca Monzó, habanera de pura cepa, en 30 sí. segundos, ¿cómo resumirías tú cómo enfrenta La Habana su 500 aniversario de la fundación?
Bueno, mira, yo celebraría 440 aniversario, porque le resto los 60 años estos que no hay por qué celebrarlo, porque es el destrozo de La Habana. O sea que para mí yo celebraría 440 aniversario, porque realmente no hay nada que celebrar si La Habana está destruida. Todos los días se caen viviendas, todos los días hay cosas rotas, las guaguas están repuertas porque no las friegan antes de salir del paradero, las calles están sucísimas, la basura virada. Hay lugares donde no pasan los camiones de basura y cuelgan la basura de los árboles.
Así mismo es. Las gracias en la capital cubana, la destacada bloguera y también cuentapropista Rebeca Monzó. Así concluimos nuestra primera mitad de nuestro espacio este lunes 18 de marzo. En breve regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba, continuando el recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 18 de marzo. Bueno, pues concluimos ya la primera parte del espacio, el tema del agua de cara al 500 aniversario fundacional de la capital cubana. Pues la Primavera Negra, se cumple hoy su 16º aniversario. En esta segunda parte del espacio, nuevas restricciones a la libertad de movimiento dentro del régimen castrista contra un activista en Santi Espíritu. En breve la tendremos aquí en nuestro espacio. Y más adelante, desde Santiago de Cuba, hablaremos con el periodista santiaguero Yosmani Mayeta sobre el culto a la personalidad del castrismo. Cómo, a pesar de que ya falleció el dictador Fidel Castro, que está ahí en piedra en Santa Efigenia y que se ha convertido en objeto del turismo cubano, cómo aún el régimen permanece, pues darle vida política a esta figura nefasta de los últimos 60 años en la vida nacional. Y terminaremos, como siempre, en nuestro espacio con el comentario de la destacada intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Pero nos vamos ya a la capital espirituana. El contacto ahí en Santi Espíritu con Yanela Lucía Reyes Jiménez, miembro de la Coalición Central Opositora. Yanela, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para todos los radioescuchas. Muchas gracias por invitarme a su programa.
Bueno, muchas gracias tenerte nuevamente. Recordemos que el año pasado, en medio del contexto de los debates reforma constitucional que a la fuerza impuso el régimen cubano, te entrevistamos acá el día que quemaste aquel proyecto de constitución por el cual aún todavía tienes deudas pendientes con la justicia. Pero el hostigamiento contra ustedes no ha continuado. Específicamente el pasado viernes 15, pues fuiste reprimida nuevamente cuando intentabas acudir ahí a placetas en Villa Clara. Y me gustaría que a toda la audiencia en Cuba que te escucha le cuentes a esta joven mujer cubana qué te pasó el viernes. ¿Qué ocurrió al regresar a Santi Espíritus y qué cargos pesan sobre ti? Porque incluso a partir de ahora tienes restricciones. Adelante, Yanela.
Bueno, Tomás, mira, el viernes 15, en horas de la mañana, yo me dirigí a la Academia Julio Machado para recibir el premio de Porfirio Ramírez. Pero a mi llegada a la terminal de Placeta, fui interceptada por el Departamento de Seguridad del Estado. Ellos en ese momento, porque yo apenas yo llegué, yo vi todo tranquilo. Como yo salí de aquí, no hubo ningún problema. Pensé que no iba a pasar nada. No, pues ellos me estaban esperando allá en la terminal y de la nada salieron tres o cuatro del Departamento de Seguridad del Estado donde me dijeron que estaba detenida. Yo le pedí identificación porque, bueno, no supe, ellos andan en vestidos de civil y no supe quién era. Entonces ellos me dijeron que eran de la Seguridad del Estado, que estaba detenida, y enseguida de la nada salió una patrulla y fui toscamente, brutalmente, empujada para dentro de la patrulla, donde estuve varias horas ahí detenida, para que yo no continuara a la Academia Julio Machado, porque para allá no podía seguir.
O sea, tú nunca llegaste a la Academia.
Jamás. Yo, de la terminal, no pude ni dar dos pasos. Yo fui empujada brutalmente para la patrulla. Y ahí estuve varias horas, que ahí nadie me dijo nada. Ellos lo único que hacían es amenazarme con la vista, porque a veces, unas veces hablan más de la cuenta y otras veces que no quieren decirte nada, pero te amenazan con la vista. Y estuve ahí detenida hasta que ellos me viraron para atrás, que fui deportada para atrás en un camión, donde ellos me dijeron que no me podía bajar. Tenía que continuar para la provincia de Santi Espíritu. No podía hacer ningún regreso para atrás ni nada de eso, seguir para la provincia. Y aquí entonces ellos me están esperando, la seguridad del Estado, para ser amenazada una vez más a no salir más de la provincia, porque tengo una restricción de salida de la provincia, de no seguir continuando yendo a la academia Julio Machado, y que si yo continuaba en mis viajes a la academia, iba a ser encarcelada, porque yo tengo una restricción y no puedo salir de la provincia. Entonces, si como mi conducta es pésima para ellos, porque dicen que yo soy un desafecto de la revolución, yo no puedo seguir en la conspiración contra la revolución y estar yendo a las reuniones a la academia, yo de aquí no puedo salir. En caso de que vuelva a salir, voy a estar encarcelada 24 horas y más, y no se sabe si voy a ser procesada ante un tribunal por mi comportamiento, porque de aquí no puedo salir. Y sin embargo, todos tenemos el derecho, como ser humano, libremente en nuestro país, a movernos a lugares públicos y a donde nosotros deseemos.
O sea, porque tú no puedes, tanto, no solo es a placeta, tú no puedes salir de Santi Espíritu a ningún lugar en el territorio nacional.
No, porque no solo a placeta, yo he ido también a Santa Clara y no puedo salir tampoco, ellos me cogen donde quiera que yo voy, porque yo tengo muchos hermanos en diferentes provincias y yo no puedo compartir con ninguno de ellos, ni puedo salir de mi provincia, ya que soy un desafecto para ellos de la revolución. Yo soy como un terrorista para ellos.
Ahora, Yanela, ¿y en qué quedó todo aquel proceso el año pasado que tuviste varios días detenida por la quema de aquel proyecto de constitución? ¿Eso quedó ahí o eso está pendiente sobre ti también?
Ah, bueno, sobre esa quema de la constitución junto a mis hermanos de la resistencia, junto a Ariana y eso, que tuvimos varios problemas. Eso lo que quedó pendiente fue que por culpa de, bueno, que según dicen ellos, que como yo soy así, dice que la quema de la constitución lo que me trajo consigo fue que no puedo salir de la provincia, que yo como ya soy un desafecto, ya como ya le dije otras veces, de la revolución, que no puedo, entonces no pude ni votar, porque ese también yo fui citada por ellos mismos el viernes, un día antes de las votaciones, y fui citada sobre las 3 de la tarde para no salir de la casa. Tuve un arresto domiciliario, porque dice que como yo fui una de las quemas de la constitución, no puedo participar en las votaciones, no me tocaba eso.
Increíble. Ahora, Yanela, aprovechando que te tenemos a ti, que muchas veces tenemos la oportunidad, porque a veces te corta el teléfono, aprovechando que te tenemos a ti, ahí me gustaría que me actualizaras un poquito cómo anda Santi Espíritu con el desabastecimiento de estos días.
Bueno, Tomás, aquí en Santi Espíritu el desabastecimiento está muy grande. Mire, en los fines de semana, más bien los sábados, ellos de vez en cuando, no son todos los sábados, sacan un poquito de aceite, o sea, en varias tiendas sacan aceite. Cosa que el pueblo, nosotros, los pueblos, necesitamos mucho del aceite, necesitamos de la comida. Entonces tenemos que volvernos hormiguitas locas buscando comida. Entonces, mira, ese aceite cada vez que lo sacan los fines de semana es una cola que lo que llega es a estarse dando golpe a las personas. A una violencia total, que ahí no aparece ninguna patrulla, ahí no hay ningún policía que pueda atajar el problema. Entonces, es poca comida. Aquí en Santi Espíritu no hay comida prácticamente. Sales a buscar arroz y no hay arroz, no hay casi frijoles. En la parte del déficit de medicamentos también estamos igual. Las farmacias están con poco medicamento. Y así sucesivamente. Santi Espíritu está muy mal, porque de verdad que comida no tenemos, ¿no? Aquí tú vas a los mercaditos están cerrados. No hay carne, no hay vianda en las placitas. Hay un desabastecimiento total, no sabemos qué vamos a hacer, porque qué vamos a comer. Entonces a veces tenemos que movernos de provincia. ¿Qué vamos a hacer? No hay donde comprar nada. Entonces a veces cuando encuentras el cerdo es a precios elevados. A veces cuando encuentras algo de comida, que ellos se sacan pollo en las tiendas de divisa, se lo sacan a precios elevados y muy poco, que entonces el pueblo se mata en las colas ahí dándose golpes. No hay nadie que le preocupe, que se acoteje por el pueblo, por las colas tan grandes que se están haciendo, porque todo es a miseria, a poquito, como están sacando igual el aceite. que la gente, muchos no alcanzan. Entonces lo que hacen es darse golpes. Nadie ayuda a nadie, en el sentido de que la policía es la que tiene que estar ahí en las colas, y no está. ¿Dónde está la policía? Es lo que yo quiero
reprimiendo a los opositores. Las gracias en el territorio espirituano a Yanela Lucía Reyes Jiménez. Y de Santi Espíritu nos vamos al oriente del país. Un placer la presentación desde Santiago de Cuba del periodista Yosmani Mayeta. Mayeta, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes y a todas las personas que nos escuchan ahora.
Bueno, tenemos temas contigo abundantes en esta tarde de hoy. Bueno, pues sigue el culto a la personalidad, al señor Fidel Castro, el dictador Castro. Está pues sus cenizas ahí en el cementerio Santa Efigenia, que como tú sabes, eso se ha convertido en un centro turístico, porque los turistas llegan ahí, tienen que abonar una X cantidad de CUC, creo que es un CUC o algo de eso, para entrar a la piedra. ¿Cuánto?
Tres CUC.
Bueno, pero ahora resulta ser que, para sorpresa nuestra, el pasado viernes el diario Sierra Maestra anunció que el histórico ayuntamiento de Santiago de Cuba, legendario de antes del castrismo, que está totalmente depauperado, está siendo rehabilitado por unidades de la construcción militares. Y para sorpresa nuestra, pues cuando lo terminen de rehabilitar, que será también una atracción turística, pues van a dedicar las obras al señor Fidel Castro. ¿De qué se trata todo este culto a la personalidad del dictador Castro? Mayeta, cuéntanos.
Sí, el ayuntamiento municipal, el antiguo ayuntamiento municipal de Santiago de Cuba, que brindaba, o sea, o era la sede de la asamblea municipal de este municipio, hoy se ha convertido, o será en próximos meses, en el museo del primer frente oriental de Santiago de Cuba. O sea, o también como lo llaman muchos ciudadanos de Santiago de Cuba, el museo del comandante.
O sea, están borrando una historia de más de un siglo para darle una contextualización con el castrismo. O sea, ese ayuntamiento no existió antes de la revolución. Surgió como todo lo que ha hecho el castrismo. La historia de Cuba comenzó a partir del 59. Antes no existe.
Sí, este ayuntamiento lo han catalogado así por, dicen ellos que supuestamente por los lazos históricos que tiene la llamada revolución cubana con Santiago de Cuba y con este ayuntamiento. Entonces han tomado estos lugares donde ha pasado la mano del dictador Fidel Castro y han hecho en Santiago de Cuba, cada espacio donde él la ha tocado, un lugar museable. Y el ayuntamiento no escapó de esto. Y han quitado la sede de la asamblea municipal, donde las personas se quejaban a diario por los déficits que presentan en sus comunidades, por su problemática de vivienda, de salud y de cualquier otra problemática personal, y lo han mandado para otro lugar. Y este ayuntamiento, que fungía como lugar de recepción de las quejas de toda la población santiaguera, ha dejado de ser este lugar de recepción y pasará a Museo del Comandante o el primer frente de oriental de Santiago de Cuba.
Imagina tú ahora, Mayeta, me imagino que ¿dónde está el ayuntamiento? Muy cerca, es muy céntrico, cerca del Parque Céspedes, ¿verdad?
Sí, al frente del Parque Céspedes, colinda con bancos cercanos, con el Club San Carlos, hoy Galería de Arte, a un lateral también el renombrado Hotel Casagranda, al frente del ayuntamiento y también frente del Parque Céspedes, la Catedral de Santiago de Cuba, y a un costado también la casa más antigua de Latinoamérica, que es la casa de Diego Velázquez.
Ahora, Yosmani, ¿tú dirías que esto es parte de lo que tú has venido explicando hace algún tiempo, del reordenamiento arquitectónico del casco histórico en manos de las corporaciones militares cubanas, el emporio militar, para promover las ganancias del turismo? De esto se trata, ¿no?
Sí, de esto mismo se trata. O sea, todas las instituciones del casco histórico santiaguero la han enmarcado más en la atracción turística, y toda empresa que antiguamente pudieran existir o existen actualmente en este casco histórico van a ser reemplazadas hacia las afueras de la ciudad, hacia lugares de menos tránsito, de menos atracción turística, para que los turistas que confluyen en estas zonas del centro histórico no vean esas grandes aglomeraciones de personas quejándose frente a las instituciones estatales.
Mayeta, me hablaron, quizás tú nos puedas poner en contexto que se está construyendo una especie de hotel de lujo también en una céntrico, un céntrico bulevar que de alguna manera va a tener una conexión directa peatonal con Santa Efigenia. ¿Has oído algo de eso?
Sí, claro. Se está construyendo el megaproyecto del Hotel 5 Estrella Plus. Esto es en las cercanías de la Plaza Antonio Maceo, la conocida Plaza de la Revolución, como el oficialismo le llama, que queda también colindante, cercano a la Avenida Patria, avenida que conduce al cementerio Santa Efigenia. Este megaproyecto, que solamente hoy está en movimiento de tierra, tiene pensado que sea el hotel más avanzado de Santiago de Cuba y uno de los pocos 5 estrellas del país. Ahí lo van a tomar como espacio de eventos, para decisión de presidentes, o sea, ya el Hotel Santiago, de que es el catalogado en Santiago de Cuba para estos eventos, para hospedar a mandatarios que llegan a la ciudad, va a dejar de ser este hotel insignia cuando se ha construido el Hotel 5 Estrella Plus.
Eso se, me imagino que ese Hotel 5 Estrella Plus es con inversión extranjera.
Sí, completamente con inversión extranjera. Pero hoy solamente se encuentra en proyecto y solamente han iniciado el movimiento de tierra.
¿Cómo no? Ahora, bueno, vamos, ya sabemos, pues ponemos en contexto a toda la audiencia cómo pues las empresas militares cubanas continúan modernizando el casco histórico de Santiago de Cuba, mientras que el resto de los habitantes de una ciudad de más de 1 millón de habitantes, pues viento en popa a toda la vela con las dificultades que existen. Porque me gustaría que pusieras en contexto, Yosmani, fuera de este casco histórico, ¿cómo viven el resto de los santiagueros donde todavía no llega el agua, hay problemas de mantenimiento viales? Háblanos un poquito de los barrios que están más despoperados ahí en Santiago.
Sí, la provincia de Santiago de Cuba tiene 73 focos precarios o barrios insalubres. Estas comunidades marginales cuentan con déficit de alcantarillado, no tienen asfalto en sus viales, mal servicio en el sistema hidráulico, no cuentan con luminarias, el medio de transporte es difícil para muchos de estos 73 barrios precarios. El oficialismo ha querido supuestamente erradicar a los ojos de la población estas dificultades, pero hoy en sí no ha logrado erradicar ninguno de esos 73 focos precarios. Han querido hacer nuevos asentamientos en otros lugares, en otros repartos que el propio gobierno está construyendo, pero en sí ninguno de los 73 focos precarios se ha desaparecido en totalidad. Lo quisieron hacer con la barriada de San Pedrito, localidad que, o sea, cercana al cementerio de Santa Efigenia, que se inundaba completamente, y sin embargo demolieron muchas de estas viviendas y estas personas fueron reubicadas en otros repartos de la ciudad, como en el reparto distrito, como en el Abel Santa María, en el llamado Salao, y sin embargo, hoy las personas en donde fueron demolidas muchas de estas casas están construyendo nuevas viviendas. Personas con esfuerzo propio han visto este terreno yermo y se han puesto a construir por la problemática de vivienda que presenta. O sea, del lugar que sacaron personas para ser trasladadas por las difíciles condiciones que presentaba, hoy nuevas personas con más problemas aún están viviendo allí.
Yosmani, algo más que un minuto nos queda. Como tú sabes, pues el gobierno cubano anunció la semana pasada que el tema del matrimonio igualitario será tratado en los próximos 24 meses dentro del nuevo Código de la Familia, ya no en la Constitución como fue derogado. ¿Qué expectativa tienen ustedes, los miembros de la comunidad LGBT en Santiago de Cuba, que este tema sea abarcador, resuelto y debatido?
La comunidad santiaguera, la comunidad LGBTI santiaguera, y estoy seguro que también un poco oriental y nacional, está un poco escéptica. Ha visto cómo el cristianismo ha hecho, las denominaciones cristianas han hecho sus campañas en contra del matrimonio igualitario, y entonces han visto cómo han calado lugares, centros, paradas, casas de muchos cristianos, las propias iglesias fueron llenadas de carteles homofóbicos en contra del matrimonio igualitario, y ellos, la comunidad, se encuentra hoy un poco escéptica, porque si el Código de Familia, al cabo de 2 años, va a ser sometido nuevamente a un referéndum o a la aprobación de la población, ya la comunidad cubana conoce qué va a decir la población en torno al matrimonio igualitario. Entonces, no creen que esta ley que va a regular que 2 personas del mismo sexo puedan casarse, pueda haber ellos materializado un día su formalización legal ante la ley.
Bueno, pues las gracias en Santiago de Cuba al destacado periodista Yosmani Mayeta. Bueno, como lo indica la música, siempre a esta hora, la bienvenida todos los días a la intelectual cubana María Elena Cruz Varela para emitir su comentario. Buenas tardes, María Elena, gusto en verte este lunes y ya más recuperada.
Pues sí, mucho mejor, no dudo que se me pueda ir una tos, pero bueno. Muy buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Patricia, buenas tardes, Efraín. Quiero empezar en primer lugar esta tarde rindiéndole un cálido y amoroso homenaje a los héroes de la Primavera Negra, entre los cuales pues cayeron muchísimos amigos míos. Y bueno, ya tú sabes cuál es mi concepto entre héroes y víctimas. Víctimas son los que golpean. Los golpeados son héroes.
Como los 10 de ellos queda, hablábamos en la primera parte del espacio con María Elena Cruz Varela, con Marta Beatriz Roque Caballo, condenada a 25 años. Quedan 10 miembros del grupo todavía en licencia extrapenal dentro de Cuba y muchos de ellos en un limbo totalmente legal, condenados a largas condenas. María Elena, hay un tema polémico, por cierto, en el día de hoy, pues entró en funcionamiento ya la disminución, la erradicación de las visas de 5 años, las visas B2 para turismo que se les facilitaba a los cubanos. En un video publicado en la página de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, la encargada de negocio allí, Mara Tekach, explicó que la estrategia es la estrategia de alineamiento de reciprocidad de visas se está realizando no solo en Cuba, es a escala global. Los Estados Unidos están haciendo esta revisión en todas sus embajadas. No obstante a esto, el pasado sábado, el régimen castrista acusó a Washington de obstaculizar las visitas familiares con la suspensión del visado de 5 años. Y en el contexto de todo lo que ha ocurrido y que comenzó a partir de hoy, pues la plataforma We the People, que es una plataforma de Estados Unidos que pide muchas cosas, pues lanzó una campaña de recogida de firmas en el sitio de internet de la Casa Blanca para pedir a la administración del presidente Trump que revierta esta decisión de eliminar las visas de 5 años. ¿Cómo poner todo esto en contexto, María Elena Cruz Varela?
Bueno, yo soy We the People, tú, y yo no haría eso jamás en la vida, en primer lugar, porque no conozco, puede que exista, fíjate, pero no conozco ningún país del mundo y he viajado, no he viajado más mundos porque no hay mundos a los que yo pueda acceder, muchísimo he viajado por el mundo y no conozco ningún país que te otorgue una visa por 5 años para que tú puedas entrar cada vez que tú quieras. Mira, una visa es un privilegio que un país le concede a una persona, a un ciudadano de otro país, para poder entrar a su territorio nacional. Una visa no es un derecho. No hay país del mundo civilizado, de los más desarrollados, de los más democráticos países en el mundo, que no tengan regulaciones migratorias y que no se arroguen el derecho de decir tú no puedes entrar a mi país porque tú puedes perjudicarme o porque no me interesa o porque tu país no es recíproco con el mío. ¿Me entiendes? En primer lugar, yo quisiera saber cuándo fue que la primera vez, recordar de verdad exactamente, que los cubanos, mismos cubanos que tuvieron que salir al principio, pudieron entrar a Cuba otra vez.
1979.
En la década del 90, todavía viajar era el privilegio de algunos dirigentes enchufados, aquello y lo otro. ¿Con qué derecho Cuba cuestiona la política migratoria de Estados Unidos, que sí está haciendo un ajuste general?
Y que tiene todo su derecho como nación.
Pero exactamente, exactamente. Mira, esta es una nación pródiga. Esta es una nación absolutamente pródiga.
Y muy benévola con los inmigrantes.
Benévola con los inmigrantes. Pero tiene en estos momentos de verdad la obligación para conocer un buen gobernante, es lo que hace lo mejor que es para su país, para los que lo eligieron. Pero claro, en Cuba, como nadie ha podido elegir a nadie nunca. ¿Me entiendes?
Marilena, yo nací igual que tú, me crié en Cuba. Yo no vi un pasaporte en Cuba hasta que no tenía 23 años. Jamás tuve la oportunidad de... No sabía lo que era eso. Entonces, da gracia que el país que censuró a los cubanos, que le limitó su derecho a viajar libremente donde quiera, le dé la gana, se jarte ahora como defensor de los derechos de los cubanos de viajar.
Sí, no, no. De verdad que a mí me parecería hasta sospechoso. O sea, que está, que ¿por qué? A ver, ¿por qué tanta esa defensa ahora a estas alturas? Después que yo ni siquiera... La palabra derecho fue una palabra que yo nada más que se la podía aplicar a los alambritos, en las cosas, porque yo no tenía noción en mi vida de que había algo que se llamaba derechos que yo como ser humano tenía. Tuvo que pasar mucho tiempo y despertar para yo saber que existía la Declaración de los Derechos Humanos, que yo era humana y que tenía derechos, y que se me estaban sesgando, negando, pisoteando constantemente dentro de mi propio país. Entonces, hay muchos cubanos que están protestando también por esta medida. Yo le digo a mis compatriotas, es doloroso que a estas alturas suceda esto. No que Estados Unidos limite, como tiene todo el derecho de hacer, las regulaciones para poder entrar a su territorio, porque es su territorio, sino que todavía mis compatriotas tengan la imposibilidad de viajar libremente a cualquier parte del mundo sin necesidad de ninguna medida del gobierno cubano. O sea, no es el gobierno quien tiene que regular esto. Tiene que regular sus entradas, pero ¿por qué su salida? Estados Unidos no le regula la salida a nadie, excepto que tengas algún delito y esté en medidas cautelares.
Exacto.
¿No? No, tú puedes salir cuando tú quieras de aquí.
Bueno, pues las gracias, ahí lo tienen. El comentario de nuestra querida colega, la poetisa, la intelectual cubana Marilena Cruz Varela. Las gracias y nos vemos mañana, Marilena.
Dios mediante.
Bueno, pues así concluimos durante esta jornada de lunes 18 de marzo. Hoy en Cuba, las gracias a Efraín García en el control técnico, Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana de vuelta con lo último del panorama informativo nacional en Hoy en Cuba a las 2 de la tarde. Los invitamos ahora al boletín de noticias, concluido el mismo, a escuchar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
Hoy en Cuba, tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.